las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Miriam Leiva en La Habana. Allá en España está Michelle Suárez. Johnny Hilfer a cargo de la producción y el señor May Vázquez. El número 33 es nuestro director técnico. Así que bienvenidos todos a las noticias como son. Y sigue con el 33.
Sí, sí, sí.
Aunque bueno, el que está de moda no es el 33. A partir de hoy el que está de moda es el número 10.
Bueno, ese es de Messi, ¿no?
No, perdóneme. Ese es el número que le acaban de entregar ya en su camiseta oficial como jugador del Real Madrid al colombiano James Rodríguez.
Sí,
a quien le han entregado un cheque. ¿Doy la cifra?
¿De cuánto?
80 millones de euros.
¿En cuántos años?
6 años.
6 entre 80, 80 entre 6.
Así que de 10 a 33, mi amigo, póngase a jugar a ver si por lo menos 100 le dan.
De todas maneras, ahí está, se salvó James.
Esa es la noticia en España hoy.
James Rodríguez se salvó. Aquí los americanos le dicen James.
Sí, señor.
Pero allá en Colombia le dicen James. James Rodríguez. Se salvó, la verdad, y le dieron el 10, el número de...
Se salvó, que era, no, la verdad que es un buen jugador.
Le dieron,
¿no?,
el número que era de Maradona, el número de Messi, el número ahora de James en el Real Madrid. Y, oiga, y el que muerde, también lo han contratado por allá, por Europa.
No, pero el Real Madrid no.
No, lo han contratado.
Eso es otra cosa.
El de la mordida, el de la famosa mordida en el Mundial.
Ese no tuvo fichaje.
¿Qué? Está contratado.
No en el
por
Real
Europa.
Madrid.
Bueno, no sé, pero está contratado en Europa. No sé si es en el Barcelona.
Felicitaciones
uno de los
dos a los colombianos.
Sí, señor. Con
este muchacho,
Bueno, pues felicitaciones también a nuestros radio oyentes por estar en sintonía de este programa. No nos pagan 80 millones de dólares, pero lo hacemos con toda responsabilidad y con todo amor. Nos pagan, ojalá, si me pagaran 80 millones de dólares, amigo mío, no estuviera aquí. Bueno, pues nada, gracias por la sintonía. Hoy en solamente minutos ya vamos a estar discutiendo con Michelle Suárez, con Miriam Leiva, las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, la obligatoria. El presidente chino anda por Cuba, ha pasado por América Latina. Hay una estela de opiniones y de análisis que hacer en cuanto a la presencia china en América y en Cuba, claro está. Y vamos a estar tocándolo tanto en la primera parte del programa como en la segunda parte del programa. También tendremos un análisis con expertos norteamericanos acerca de la presencia china acá en, repito, en el hemisferio occidental, en América Latina exactamente. Y también, por supuesto, tenemos que hablar de Osvaldo Payá Sardiña. 2 años. 2 años de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas, una muerte que su familia lleva 2 años precisamente pidiendo una investigación independiente. Ellos sospechan que todo fue un plan de la seguridad del Estado cubano. El gobierno se niega a permitir una investigación independiente. Ellos lo están clamando y, en definitiva, son 2 años ya de la muerte de Osvaldo Payá Sardiñas. Tendremos con nosotros a la viuda, a Ofelia Acevedo, en el programa.
Y al cierre, bueno, el compositor y cantante Billy Joel va a recibir próximamente el premio de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos a la canción popular.
Sí, señor. May Vázquez, usted tiene aplausos por ahí grabados en esa computadora. Yo sé que usted tiene aplausos. Váyalos preparando. ¿Sabe por qué? Ahí están. Señoras y señores, ese aplauso para Carlos Slim, el hombre, uno de los millonarios más grandes del mundo. Vuelvo a aplaudir ahí. Ahí está. Aplausos para Carlos Slim, actualmente el segundo millonario más, de más millones, el segundo millonario del mundo, fue el primer multimillonario del mundo. Señoras y señores, está pidiendo, y ahora les voy a dar los detalles, está pidiendo reducir la semana laboral. Ahí está May, aplauda. Aplauda y ojalá que estén escuchando este programa ahora nuestros directores, el director general, los congresistas y todo el mundo que esté escuchando este programa. El magnate mexicano de las telecomunicaciones, estoy hasta nervioso, Carlos Slim, está sugiriendo que los trabajadores cambien de una semana de trabajo a solo 3 días. Solamente 3 días. Ahí está. Se lo merece. Aunque con jornadas de trabajo más largas y una edad de jubilación un poco mayor. El diario The Financial Times informó en un discurso, en una conferencia en Paraguay, Slim abogó por un cambio radical en la semana laboral de 5 días típicos. La gente trabajaría durante más años hasta que tengan 70, 75, pero solo 3 días a la semana, quizás 11 horas al día. 3 días a la semana, 11 horas al día. Según el Financial Times, los trabajadores de Telmex, esta es una de las compañías de Slim, la empresa de telecomunicaciones que ha hecho a Slim el segundo hombre más rico del mundo, de acuerdo a algunas estimaciones, ahora pueden jubilarse antes de cumplir los 50 años en algunos casos, o sea que el hombre lo predica y lo hace. Pero informó que las personas con derecho a dicha jubilación anticipada, se les da la opción de una semana de trabajo de 4 días con remuneración completa al llegar a la edad de jubilación. O sea, en sus empresas, este hombre, Carlos Slim, tiene instaurado que algunos de los empleados, me imagino que los de mayor cantidad de años trabajando con él, puedan retirarse a los 50 años. Y si no quieren retirarse, les baja la semana de trabajo a 4 días y les paga la semana entera. Esto a mí me ha maravillado, yo estoy sumamente embullado. Ojalá que muchos dueños de empresas estén escuchando este programa, que nuestro director esté escuchando este programa, y yo a lo mejor aspiro a trabajar 4 días, aunque sea la semana, 11 horas al día, no estaría mal.
No, yo también. ¿Gusta? Vamos a buscar primero que ocupe la posición de presidente para que lo someta al Congreso, se convierta en ley y ya, pues a partir de ahí, 4 días a la semana.
No, yo estoy embulladísimo con eso. Es más, que la noticia de mañana la vuelvo a repetir, por si acaso alguien no la ha oído.
Tenga cuidado.
Sí, no insistir mucho, ¿no?
Sí,
es mejor. Sí. Déjelo ahí. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Yo pienso que Carlos Slim no es tan millonario por gusto, ¿no? Y tiene todo muy bien estudiado y eso debe responder a una cuestión de análisis de él sobre la productividad y la eficiencia, y por eso él propone eso, ¿no? Pienso que también la edad de retiro cada día tiene que prolongarse más porque las personas están viviendo más y la esperanza de vida es muy larga y cada día hay menos fuerza de trabajo capaces en una perspectiva no muy larga de poder asumir el pago de los retiros. Así y bien. Una cosa nada más que un toquecito, y es que el mordedor sí fue contratado por el Barça.
Claro, ah, tú ves, claro, fue contratado por el Barça. Bueno, pero yo
usted
sabía.
Usted déjeme el Real Madrid tranquilo.
No, yo no sé, yo no conozco
este
mucho del fútbol.
Lo pasaron primero por el veterinario y después lo contrataron.
Michel Suárez, mire, Michel ahí lo tiene, un ejemplo, un hombre que ya trabaja 3-4 días a la semana y gana como si trabajara 8.
Me imagino. Imagino que donde vive Michel se escucharían los gritos desde el Bernabéu, ¿verdad, Michel?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Luis Suárez fue contratado por el Barcelona, pero no ha podido ser presentado porque hay una sanción.
Claro.
Entonces, por eso no se le ha dado demasiada divulgación. Lo contrataron y está en su casa en Barcelona, pero no puede tener ningún tipo de acercamiento al club hasta que no se termine su sanción. Óigame, muy interesante esta nota, aunque yo no la comparta, porque de verdad que no creo que se puedan resolver nuestros problemas con la vejez que acecha a las sociedades contemporáneas de la manera en que lo plantea Slim. Yo quizás estoy más cerca del modelo Google, ¿no?
Sí.
El modelo Google, que es un modelo en el cual uno va a trabajar todos los días 8 horas, pero de esas 8 horas, aproximadamente el 40% es para recrearse, para relajarse, para pensar en nuevas ideas, para entretenerse en otras cosas que no tienen que ver con el trabajo, y bueno, de esa manera Google está donde está también. Sí. Es otra vía, ¿no? Para enfrentar eso, pero de momento yo no veo posible que pueda trabajar menos días a la semana, de verdad que no.
Vamos a ver, ya Michel me ha quitado mi optimismo.
Bueno, mientras
vamos
que deciden esto, vamos y revolvemos.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí. Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michel Suárez.
Bueno, allá donde está en La Habana, está Miriam en este momento. Fidel Castro opina en un artículo publicado que Rusia y China están llamados a liderar un nuevo mundo para la supervivencia humana y subrayó el aporte que esas potencias pueden ofrecer al desarrollo de Latinoamérica. En un extenso artículo publicado por los medios oficiales, Castro expresa puntos de vista personales sobre diversos temas como el reciente foro BRICS en Brasil, el rol internacional de Rusia y China y la gira latinoamericana de sus respectivos presidentes, Vladimir Putin y también Xi Jinping, este último en Cuba. Rusia y China, los dos países llamados a encabezar un mundo nuevo que permitiría la supervivencia humana si el imperialismo no desata antes una criminal y exterminadora guerra, aseveró Fidel Castro, de 87 años, al que una grave enfermedad intestinal lo separó del poder en 2006. Castro apuntó que esas dos naciones se inspiraron en las utopías de Marx y de Lenin y recordó cómo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Bloque Socialista, China y Corea del Norte ayudaron a Cuba a resistir con suministros esenciales y armas el bloqueo económico implacable de Estados Unidos. El exmandatario Fidel Castro consideró que actualmente el aporte que Rusia y China pueden hacer en la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico de Sudamérica y el Caribe es decisivo, dice Fidel.
Bueno, ¿y qué dice Miriam Leiva?
Bueno, yo lo que digo es que, claro, esto se ve que es una influencia de la euforia que dejó Putin, le dejó la visita reciente de Putin cuando le condonó la deuda y además le dijo que iba a invertir una parte de esa deuda en proyectos aquí que el gobierno está desesperado por recibir inversión externa. Y bueno, ahora ha visto todo lo que ha firmado Xi Jinping en su gira latinoamericana y los resultados del BRIC y está más eufórico todavía porque, bueno, estará pensando en si le toca mucho de tanto de acuerdos bilaterales como de esas perspectivas del banco y el fondo del BRICS, que además, en primer lugar es para ellos mismos y en segundo lugar es para proyectos de desarrollo, sí, sur-sur, pero donde ellos le convenga. Entonces, hay una cuestión muy, muy interesante cuando él dice esto que ustedes han leído, de que los dos países están llamados a encabezar un nuevo mundo para su supervivencia humana, porque no tienen en cuenta que China, para el año que viene, está incrementando en un 25% el presupuesto dedicado al armamentismo en China, va a tener un total de un 25% del PIB. Y también que, bueno, aquí Brasil participa en los BRICS y sabemos que Brasil tiene ínfula de gran potencia y quiere ser el fundamental emergente no solo en el continente americano, sino en el mundo, y hasta ahora han logrado ir limando asperezas y poniéndose de acuerdo en proyectos y cosas, pero todo eso es mientras les convenga. No. Y además de eso está el peligro, no tanto de Rusia, porque Rusia está bastante magullada incluso en estos momentos económicamente con todos los problemas que ocasiona Ucrania, pero sí de China. Y los ambos están buscando, claro, la competencia con Estados Unidos aquí dentro de las Américas, pero además, en el caso de China, sobre todo, garantizar la fuente de materias primas, controlar las economías y sencillamente poner América en función de ellos, América Latina, y ojalá que no sea así, sino que de verdad haya proyectos de desarrollo que sirvan para nuestros pueblos y países. Y en el caso de Cuba, aunque se firmen muchos acuerdos, el programa que tiene el gobierno de rápidamente recapitalizar las industrias que están desbaratadas y además crear para el desarrollo, eso demora unos cuantos años y bueno, quizás sí lo ayude y quizás le dejen hasta dinero para poder actuar en estos momentos, pero no creo que vaya a resolver ya el problema de crítico que hay en este país.
No sé, a mí me da la impresión de que es un poco exagerado esto de Fidel Castro, de llamar, o sea, que China y Rusia están llamados a liderar un nuevo mundo para la supervivencia humana. Me parece que detrás de esto sigue su enfrentamiento ideológico con Estados Unidos y es tratar de enfrentar a Estados Unidos nuevamente a esto. Durante todo su tiempo de dirigiendo Cuba al frente del gobierno, lo hizo, siempre fue tremendista, fue exagerado en todos sus planteamientos. Y bueno, pues, pero no lo creo, sin dudas, es interesante, por supuesto, pero no creo que sea tan exageradamente así como lo ha dicho Fidel Castro.
No, porque los chinos sabemos en lo que andan, todavía está por ver, Michelle.
Yo creo que se echa de menos el papel de Estados Unidos en la región también como contrapeso a eso. Y cuando digo papel estoy hablando de dinero, básicamente, porque aquí hay mucha ideología de por medio y todo lo que quiera el ALBA y demás países argumentar. Pero lo que están poniendo por delante, tanto Rusia como China, son cheques a mediano y a largo plazo y conquistando voluntades políticas a través del dinero en determinados sectores. Entonces, aquí realmente yo creo que se echa de menos el contrapeso de Estados Unidos con planes específicos para la región que puedan realmente dar la posibilidad a muchos países de no tener que hipotecarse con Rusia o con China, cosa que podría salir bastante caro en el futuro. Estoy de acuerdo en que es absolutamente desproporcionado por parte de Fidel Castro esta sublimación de ambas potencias, cuando en realidad el ascenso chino, por ejemplo, está lejos de ser beneficioso de forma general para la humanidad. Hay que decir que China tiene tal apetito por las materias primas y por el petróleo que pone en juego una serie de asuntos de aquí a los próximos 15 años en cuanto a la sostenibilidad del medio ambiente y de la propia humanidad. Es decir, China ha mejorado muchísimo para su propia gente desde el punto de vista económico, pero no deja de ser también un peligro desde ese punto de vista. No entiendo por qué Fidel Castro lo elogia en ese sentido, sobre todo mencionando beneficio para la humanidad. También hay que tener en cuenta la colonización que lleva adelante China en África, también comprando voluntades con la chequera en la mano y ahora en América Latina a través de los créditos. Y luego yo me pregunto, ¿qué quiere Fidel Castro que aprendamos de China, ¿no? En este sentido, ¿quiere que aprendamos de su liberalización económica? Lo dudo muchísimo, ¿no? Uh-huh. No creo que por ahí vayan las cosas. Hay que destacar que un detalle por el cual tampoco China debería ser un gran ejemplo para la humanidad. China tiene uno de los sistemas de salud más costosos del mundo. En China, por si alguien no lo sabe, la situación de la salud pública es peor que en Estados Unidos. Y digo peor porque en Cuba siempre ponen el ejemplo de Estados Unidos, pero en China cualquiera se muere delante de un hospital, cosa que no sucede en Estados Unidos porque la ley le obliga. Pero desde la reforma de Deng Xiaoping, cuando se liberalizó económicamente el país, se privatizó completamente la salud y es a día de hoy un problema prácticamente de ricos atenderse en China. Y yo me pregunto si es de eso que quiere Fidel Castro que aprendamos o si de la corrupción galopante que hay en ese país, que es uno de sus más graves problemas en estos momentos.
El presidente Evo Morales ha pedido que haya una resolución en el órgano judicial de su país antes de que el pueblo reaccione contra la justicia, que no ha logrado superar la crisis en que se encuentra desde hace años. Evo Morales hizo este pedido al inaugurar en la ciudad de Cochabamba el seminario hacia la construcción del nuevo sistema de justicia penal organizado por la Fiscalía General del país andino y al que concurren expertos de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Guatemala. Antes de que el pueblo reaccione contra la justicia, ustedes hagan no una reforma, sino una revolución, y eso es cambiando la actitud de cada uno, posiblemente cambiando algunas normas, pero dignifiquen a la abogacía, no den mala imagen, sostuvo Evo. El mandatario consideró que todo el mundo estaba mirando bien a la justicia tras la elección de magistrados por voto popular en octubre de 2011, si bien consideró que luego el país se estancó en ese aspecto, pues no hubo cambios para mejorar el sistema judicial, repito, declaró Evo Morales.
Bueno, vamos a ver. Miriam Leiva.
interesante que el presidente esté criticando al sistema judicial de su país. Bueno, eso quizás quiera decir que él, a pesar de que lleva tantos años ahí en Bolivia ya de presidente y ahora va a la reelección, pues no ha podido influir en que se mejore esa situación. También pudiera querer decir él que, bueno, que es muy independiente el sistema judicial y que por lo tanto él no puede por eso influir, aunque tengo entendido que su enojo con la justicia o con los fallos también va a tratarlos de manipular, digamos, decirle, mira, entonces no te damos tanto presupuesto para el trabajo de usted, en fin. Evidentemente hay una reunión ahí internacional, dudo mucho que puedan lograr avances reales y democráticos y justos si entre los asesores y ponentes están los cubanos, como parece que están participando, porque bueno, se sabe que el sistema judicial cubano forma parte del gobierno, quizás en eso sea en lo que van a ayudar a Evo, y por esa línea está Evo tratando de atacar al sistema judicial para él tomar cartas en el asunto, y bueno, ojalá que sí avancen y realmente haya un sistema mejor y realmente independiente del gobierno.
Michelle, nos queda menos de un minuto.
Prosigue el intento de Evo Morales por controlar el único poder que le ha sido esquivo en Bolivia. Desde 2011 los bolivianos eligen a sus jueces, lo eligen directamente, pero esto parece que lejos de significar un control gubernamental ha dado más de una sorpresa al gobierno. No dudo que los otros problemas que cuestiona Evo Morales, que plantea, como la corrupción en la justicia, la lentitud, sean verdaderos. Eso pasa en muchos países y también en Bolivia. Lo que en mi opinión no tiene ningún sentido es querer regresar a los usos y costumbres en la administración de la justicia como plantea él, y en este acto también arremetió contra el derecho romano y dice que el derecho romano no sirve para Bolivia, lo cual es una soberana estupidez, porque realmente a estas alturas decir esas cosas es como desconocer los grandes avances de la humanidad que se han aplicado allí donde fuese, sin tener que ver la geografía, ni mucho menos en este sentido.
Muy bien, antes de concluir, destacamos, llega la noticia desde Venezuela, el dirigente opositor Leopoldo López, a partir de ahora podrá relacionarse con otros reclusos y recibir visitas, está informando así su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Además, disfrutará de los mismos derechos que el resto de los reclusos, podrá tener acceso a zonas comunes, hablar con otros presos, recibir y enviar correspondencia y recibir visitas de las personas que Leopoldo López haya elegido con anterioridad. Igual medida, pues se aplicará a los alcaldes de San Diego, Enzo Escarano, y también de San Cristóbal Táchira, Daniel Ceballos, respectivamente.
Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Miriam Leiva, gracias también a ti, Michelle Suárez. Nosotros una pausa, regresamos.